Marcos 2, del 1 al 12. El título del mensaje de hoy es Primero lo primero. Primero lo primero. Perdóname si no es un título muy espiritual, que digamos. Pero hay prioridades, ¿no? Para Dios. Y primero es lo primero. Y recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, Jesucristo tiene un encuentro poco esperado con una persona inusual, tal vez. ¿Te acuerdas? Era un hombre con lepra, un hombre que era rechazado totalmente por la sociedad debido a su condición, a su enfermedad, pero viene con Jesús con la esperanza de que él quiera sanarlo, ¿no? Su duda no era si podía, él sabe que podía, pero debido a su rechazo, él dudaba, no sé si vaya a querer sanarme. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, sí quiero, eres limpio, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús acepta a este hombre leproso, lo sana, y realmente vimos que era una restauración de vida completa, ¿no? Vivimos el tema del nuevo nacimiento, que cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos limpia de nuestro pecado y nacemos de nuevo a una nueva vida y nuevos propósitos, un nuevo camino, las cosas viejas pasan atrás, y Dios hace cosas nuevas en nuestra vida y tenemos que estar enfocados en eso nuevo que Dios hace para nosotros, que ya de antemano Él tiene preparado que tú y yo vivamos. Y hoy va a tener otro encuentro muy inusual, Jesucristo. Vamos a leer ahí del versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora, ¿en casa de quién? Vimos que Jesús, él era de Nazaret, ahí creció y se fue a morar a Capernaum. ¿Y te acuerdas en cuál casa fue donde él estableció como su base misionera, por así decirlo? En la casa de Pedro. De hecho, el capítulo 1, versículo 29, nos dice que estaba en la casa de Pedro, sana a su suegra, y después toda la gente se entera que está ahí Jesús y toda la ciudad se agolpa en la casa de Pedro para que fueran sanados, endemoniados, etcétera. Entonces la casa de Pedro se volvió un punto de encuentro muy importante. Muchos creen que esta casa es la casa de Pedro. Yo soy una de esas personas que cree eso. Y entonces están ahí Jesús predicando, dice, e inmediatamente, versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les invitaba a café, ¿no? Dice, y les predicaba la palabra. O sea, y vimos que era la prioridad de Jesucristo, la predicación de la palabra. Él hacía sanidades, echaba fuera demonios, pero siempre su prioridad fue la predicación de la palabra, el evangelio de Dios. Entonces, estaba la gente otra vez ahí agolpada. Y una palabra que a mí me llama mucho la atención, dice que inmediatamente muchos fueron a escuchar a Jesús. ¿Vale? Y no lo pensaron dos veces, las personas ahí dejaron de hacer lo que estaban haciendo, nada había más importante que ir a escuchar a Jesucristo. O sea, nunca habían encontrado un hombre que hablara de esa manera, las verdades de Dios, que sanara de esa manera, era fuera de este mundo, literal, ¿no? Era el mismo Dios hecho hombre. Entonces, vinieron a ver a Jesús. Y es para reflexionar. Tú y yo tenemos muchas ocupaciones en nuestra vida. Estamos ajetreados por el trabajo, por pagar la renta, por pagar el agua, que aquí está bien cara, yo no sé. Será agua bendita, no sé. Pero bueno, o sea, tenemos un montón de ocupaciones y atendemos todas esas distracciones inmediatamente. Sin embargo, las cosas de Dios, como que siempre las dejamos. Esto puede esperar un poquito más, ¿no? O sea, si no leo la Biblia ahorita en la mañana, pues la leo en la tarde. Pero luego llega la tarde y, bueno, la leo en la noche. Y vamos postergando siempre las cosas de Dios cuando realmente es lo más importante en nuestra vida. Entonces, por eso el título es Primero lo Primero. Nuestras prioridades en la vida están realmente cambiadas. ¿Tener trabajo es malo? ¿No es malo? Todo lo que hacemos no es malo, es una bendición de Dios, el trabajo y todo, pero nuestras prioridades están muy cambiadas. Entonces, pregúntate, o sea, ¿qué cosas hay en mi vida que cuando se presentan yo las atiendo inmediatamente? Ya me habló mi amiga, dejo lo que tengo que hacer y voy al chisme, ¿no? No, no estoy aventando pedradas, simplemente me acuerdo de mi antigua manera de vivir. ¿No? O simplemente, o sea, tú ponte a pensar en tu vida, en la vida práctica del día a día, que tú eres capaz de dejar hacer lo que estás haciendo para atender eso que es tan importante para ti, ¿no? Y es lo que tú y yo tenemos que hacer y tenemos que empezar a modificar nuestras prioridades y ser diligentes en lo que realmente es importante, porque lo urgente nos va a comer la vida siempre. O sea, trabajo siempre va a haber, deuda siempre va a haber, dinero nunca va a ajustar, de una vez te lo aviso. Entonces, y todo eso nos absorbe que dejamos a un lado las cosas de Dios, a Dios mismo, ¿no? Entonces tenemos que ser diligentes en lo realmente importante. Y dice la palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Entonces tenemos que cambiar mucho nuestras prioridades. Ahí en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17, si me acompañas, Efesios 5, del 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Pues pasando tiempo con Él, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé qué es lo que más le gusta comer a mi esposa? Pues pasando tiempo con ella, ¿no? O sea, ya que me regresó todos los platillos que le cociné, dije, ah, ok, eso no le gustó, ¿no? O sea, tengo que pasar tiempo con Dios para saber cuál es la voluntad de Él para mi vida. ¿Y cómo paso tiempo con Dios? En su palabra, en oración, reuniéndonos como hermanos a estudiar su palabra. Son maneras que yo tengo para pasar tiempo con Dios. ¿Sale? Entonces dice que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Tú crees que los días son malos? Diría mi abuelita, va de mal en peor, ¿no? Y la verdad, sí, o sea, por más ganas que el hombre le eche, vemos una decadencia en el mundo, inseguridad, etcétera. Simplemente los días son malos. Y si eran malos en los tiempos de Pablo, han empeorado mucho el día de hoy. Entonces debemos ser sabios en qué invertimos nuestro tiempo y ser no estar como necios, dice la palabra. Y no ser insensatos, sino que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y también tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? O sea, no tenemos que estar atentos a los tiempos que vivimos. Entonces, estas personas, no sé las situaciones que estaban viviendo, pero ese día dejaron todo lo que tenían que hacer e inmediatamente fueron a atender lo importante, era Jesucristo. Versículo 3, Marcos 2, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho o la camilla en que yacía él paralítico. Entonces, digo, muchos creen que era la casa de Pedro. Si era otra cosa, otra casa, simplemente imagínate tú ser el anfitrión de ahí, de ese lugar. Pásale, Jesús, y predícanos la palabra y de repente ves que ya no hay techo en tu casa. De hecho, ayer aquí en San Juan hizo un aeronazo y estas láminas estaban así como papalote, ¿no? ¡Pum, pum! Yo dije, a ver cómo, a ver si hay techo mañana. Sí, sí, hay techo todavía. Entonces, pero simplemente tú imagínate, era lo que decíamos, el costo de seguir a Jesús. O sea, Pedro dejó su trabajo, Pedro abrió las puertas de su casa, lleguen quien llegue. Si es la casa de Pedro, el techo ya se fue. O sea, hay un sacrificio por seguir a Jesucristo realmente, que es lo mejor que podemos hacer, pero hay un sacrificio. Nos cuesta tiempo, nos cuesta prioridades, nos cuesta dinero, nos cuesta muchas cosas. Nos cuesta que se burlen de nosotros, tal vez a veces, ¿no? O ya eres un aleluya, y mil cosas que nos cuestan, perdón, pero vale la pena porque es realmente lo importante seguir a Jesucristo. O sea, Dios mismo nos invita a pasar tiempo con Él y sería insensato, como dice Efesios, el decir, pues déjame pensarlo, ¿no? Déjame masticarlo y al ratito te digo. O sea, es como no podemos ser insensatos, debemos de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Seguir a Jesús es lo más valioso que tú y yo tenemos que hacer y podemos hacer. Entonces, versículo 5, Marcos 2, versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos otra vez, Jesucristo no tenía ningún problema para tener sus prioridades en orden. O sea, ¿tú crees que Jesucristo no se dio cuenta que hicieron un hoyo en la casa y bajaran un paralítico? ¿Tú crees que Jesús no sabía que lo que quería era que lo sanara y que pudiera caminar? ¿Pero qué le dice Jesús? Primero lo llama hijo. Y es lo que me gusta de Jesús, ¿no? Es esa ternura y compasión que él muestra hacia el hombre pecador, hacia el leproso, hacia el paralítico, hacia ti, hacia mí. O sea, realmente por su compasión, por su misericordia es que podemos tener una relación con él. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesucristo sabía de la necesidad física que tenía el paralítico, pero obviamente Jesucristo, siendo Dios, sabía de la necesidad espiritual que también tenía este paralítico. Y Jesús sabía que era más importante corregir la necesidad espiritual que la física. Por eso es, primero es lo primero y Jesús se va al grano, tus pecados te son perdonados. O sea, tú fíjate que lo que estaba haciendo Jesús era predicando. No anunciaba noche de sanidades, noche de milagros. No anunciaba eso Jesucristo. La gente iba por eso, ¿no? La gente quería su milagrito, quería su sanidad. Y está bien, pues somos personas, o sea, ¿y quién no quiere eso, no? Pero Jesucristo, lo que él hacía era ir a predicar. Y él estaba primeramente enfocado en solucionar el problema espiritual de las personas antes que el problema físico. La Biblia nos muestra y nos dice que todo hombre y toda mujer ha pecado y tú y yo somos pecadores y por naturaleza estamos separados de Dios. Somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el perdón de pecados es el tema más importante que tú y yo tenemos que arreglar en nuestras vidas. Antes que cualquier otro problema que tengas en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la familia, nuestra relación con Dios es el tema principal que tenemos que arreglar tú y yo y que es a lo que Jesucristo vino, a dar su vida por ti y por mí para reconciliarnos con Dios. Ahí en Hechos 3:19 es lo que se predicaba, el arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos 3:19, te lo voy a leer rápidamente. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, Dios tiene una buena voluntad para tu vida. O sea, Él quiere que traerte tiempos de refrigerio, tiempos de reconciliación, paz para con Dios. Una paz que el mundo no te puede dar. Solamente Dios te la puede dar. Pero necesitamos arrepentirnos. O sea, necesito a reconocer mi situación pecaminosa en mi vida y decir, yo estoy caminando en una dirección totalmente opuesta a la que Dios quiere de mí. Y no solo estoy caminando en dirección opuesta, sino que yo estoy rechazando voluntariamente a Jesucristo como mi Salvador. ¿Y el arrepentimiento qué es? Decir, ¿sabes qué? Sí necesito ser salvado por Jesucristo. Y ahora ya no darle la espalda a Jesucristo, sino decir, sí, quiero ser limpio, límpiame, por favor. Ese es el arrepentimiento, un cambio de mente y un cambio de dirección. Dejar atrás el pecado e ir enfrente con Jesucristo, ¿no? Entonces, hay la necesidad de arrepentirnos, y una vez que nos hemos arrepentido, podemos poner nuestra fe en Jesucristo. Ya no le doy la espalda a Jesús, ya lo veo de frente y digo, quiero ser limpio, límpiame, por favor. Y es una obra que Dios empieza en nuestras vidas, y es una obra simplemente por fe. De hecho, ahí dices que Jesús, al ver la fe de ellos. ¿De quiénes? Pues de los amigos del paralítico, y yo creo que del paralítico mismo. O sea, el paralítico debió de decir, ok, pues llévenme con Jesucristo, ¿no? O sea, él no creo que a fuerzas o con una pistola, ándale, te vamos a llevar con Jesucristo, llévenme, ¿no? Entonces, tanto los amigos del paralítico como el paralítico que tenían fe que Jesucristo los podía sanar, y fueron. Y Jesús, al ver esa fe, les dice, tus pecados te son perdonados. Ahí en Efesios, si me acompañas a Efesios, por favor, capítulo 2, van a ser muchitos versículos, pero del versículo 1 al 9, Efesios 2, del 1 al 9. ¿Cómo van con el frío? ¿Bien? ¿Sí? ¿No le cerramos a ese? ¿No? ¿Todo bien? Ya se me olvidó el frío. ¡Ah! ¿Cuál frío? Eso, sin techo ni nada, así échenmelo. Entonces, vamos a leer Efesios 2, del 1 al 9. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ese es un hecho para Dios, que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, éramos como zombies, ¿no? Sí, vivimos, caminamos, comemos, trabajamos, pero estamos sin dirección en este mundo. O sea, literalmente estamos con una muerte espiritual en nuestra vida. Estamos muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice que antes de poner la fe en Jesucristo, tú y yo seguíamos la corriente de este mundo. O sea, yo no ponía resistencia, me dejaba de llevar, ¿no? Y me habló mi amiga, inmediatamente la correspondía. Hay fiesta allá, inmediatamente. Simplemente yo me dejaba llevar por el mundo, ¿no? Seguía la corriente. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe del aire? Es Satanás mismo, ¿no? O sea, tristemente Satanás gobierna gran parte de este mundo caído. Pero su gobierno tiene un límite. O sea, Dios está por encima de Satanás, ¿no? Dios está por encima de la maldad. Por eso Jesucristo venció la maldad, venció la muerte, venció el pecado. Y tú y yo, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, vencemos ese poder de Satanás en nuestra vida. Dice versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, era la voluntad de la carne, la hacíamos, ¿no? Que como dice, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y pues te entregabas a eso, ¿no? Pero ahora es viernes y es viernes de oración, así, ¿no? O sea, es simplemente tenemos que enfocarnos en lo realmente importante. Y vendrán tiempos de refrigerio en nuestras vidas. O sea, no es porque Dios nos quiere tener amarrados y no hacer nada. No, sí, pero ahora vas a funcionar para lo que fuiste diseñado, dice Dios, ¿no? Y es cambiar muchos hábitos, y es cambiar muchas prioridades, y es poner tu mundo de cabeza realmente. Es el costo de seguir a Jesús, pero vale mucho la pena. Entonces dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando escuchamos que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿de qué nos salva Jesucristo? Pues de eso, de su ira, ¿no? Del justo juicio de Dios. O sea, de eso me salvó Jesús. Y Él tomó mi lugar en la cruz para recibir esa ira de Dios en mi lugar. O sea, ese juicio de Dios Él lo recibió para que yo ya no lo tenga que recibir. ¿Sale? Entonces, éramos hijos de ira igual que los demás. Y el versículo 4, pues es el versículo más hermoso de este pasaje, ¿no? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, sí, éramos un cochinero, literal, ¿no? Pero Dios que dijo, pues, para que se le quite, ahí lo dejo en su cochinero. No, es Dios que es rico en misericordia y nos dice por qué lo hizo. Por su gran amor con que nos amó. Y esa es la verdad más importante que tú tienes que grabarte el día de hoy. Dios te ama. Dios quiere salvar a la gente porque los ama. Y yo no sé qué más queremos nosotros saber. Bueno, pero ¿por qué le tengo que entregar mi vida a Jesús? Porque te ama. Es como, hello, o sea, es como, Él te ama y quiere que le entregue su vida a Él, ¿no? Entonces, y dice, por gracia somos salvos y nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, no hay vida aparte de Jesús. Él es la fuente de la vida. Tengo que estar caminando con Él, juntamente con Cristo. Dice, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Hay un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si te fijas, todo esto está en tiempo pasado. Él ya nos resucitó, Él ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Tú estás sentado aquí en la cochera de una casa, abajo de unas láminas, pero desde la perspectiva bíblica, Él ya te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es como, ya pasó eso. Ya estás ahí con Él disfrutando de las riquezas de su benignidad. Nomás es cosa de que cambies de perspectiva, ¿no? Cómo ver las cosas en tu vida. Dice, y ahora nos dice por qué hizo eso. Ya vimos que por su gran amor, y tiene un propósito, para mostrar, el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. ¿Te acuerdas que en Hechos decía que vendrán tiempos de refrigerio? Bueno, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Puras cosas buenas quiere Dios para ti en los siglos, en el siglo venidero. Es como cuando decimos, bueno, voy a ir al cielo, ¿no? La vida eterna es algo que vas a vivir realmente, no es una fantasía, no es un sueño, no es una idea de que, bueno, ya me voy a ir al cielo, qué bonito, ahí en mi nube. No. Jesús va a mostrar por medio de ti la grandeza de su bondad. A través de tu vida va a ser una vida real, eterna, vamos a resucitar y vivir eternamente con Él. Dice versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Te acuerdas qué es lo que vio Jesús en el paralítico y con sus amigos? Vio fe, ¿no? En ellos dijo, tu hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso fue por gracia de Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, voy a leer el 10 también. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos no por buenas obras, no porque me porté muy bien. Fue porque puse la fe en Jesucristo, simplemente. Porque acepté mi situación pecaminosa delante de Dios y dije, Señor, sálvame. Y me salvó, no por obras que yo hiciera, pero sí soy salvo para buenas obras. O sea, Jesucristo sí anhela ver un cambio en mi vida, anhela ver una transformación en mi vida. No me quiere dejar ahí en el cochinero, que es, bueno, ya eres salvo, ya te vas a ir al cielo, síguele mi rodo, no te preocupes. No, o sea, quiere ver una transformación en mi vida. Dios preparó buenas obras y las preparó de antemano. O sea, ese ha sido el plan de Dios desde siempre, para que yo ande en esas buenas obras que ya Él preparó. Por eso veíamos en Efesios que seamos sabios y entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Porque esas son las buenas obras que Él quiere que yo ande. Y eso lo hago simplemente teniendo una relación real con Dios. Una relación real con Jesucristo. No es como, voy a ver qué me dice, no sé, el horóscopo, ¿no? A ver qué me depara el futuro del día de hoy. No. Pregúntale al creador del universo, ¿qué quieres que haga, Señor? Aparte de ser tu hijo, ¿no? Aquí estoy. Y Él te va a mostrar, Él te va a decir. Entonces, Jesús perdona los pecados del paralítico. Volvemos a Marcos, Marcos capítulo 2. Y vamos a ir ahora al versículo 6. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ningún otro predicador como Jesús, la verdad. Es como, hoy en las iglesias tenemos mucho la costumbre de que, bueno, pues que no se interrumpa el sermón, apagamos los celulares, clase para los niños, aire acondicionado, el cafecito después. Pero a Jesús va predicando, llega un endemoniado, le abren el techo, la gente que lo está escuchando nomás para criticar. O sea, es como, no era muy cómodo los mensajes que daba Jesús, pero él era Dios, ¿no? Entonces, gente ahí, líderes religiosos, atendiendo a esas citas divinas con Jesús, solo para criticar. Qué triste es eso, ¿no? Y tristemente, muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Vamos a una iglesia o vemos algún YouTube de alguna iglesia, no para ser edificado, nomás para criticar. Es como, no pierdas el tiempo con eso. Es como, ponte a leer la Biblia o ponte a lavar los trastes, mejor. Pero así como nomás para estar criticando, pues no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces estos líderes religiosos lo criticaban a Jesucristo porque decía que él decía blasfemias. Y realmente una blasfemia, ¿qué es? Es pues hablar en contra de Dios o hablar un insulto en contra de Dios, maldecir a Dios. O sea, era algo, lo que Jesús hacía de yo perdono tus pecados, para ellos era como, ¿cómo se atreve este hombre a decir que perdona los pecados? Pues ni que fuera Dios. Pues adivinen qué, si era Dios, por eso perdonaba pecados, ¿no? Pero por eso de las blasfemias es que lo crucificaron. O sea, ese fue literal el punto, el por qué los líderes religiosos crucificaron a Jesús. Ahí en Juan, capítulo 10, si me acompañas. Juan 10, del 24 al 33. Juan 10, del 24 al 33. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Muy bien. Yo no. Déjame, ya me perdí. Juan 10, del 24 al 33. Aquí está, cómo no, ya lo tenía desde hace mucho. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, le decían. O sea, los religiosos judíos decían, ya, déjanos de molestar. Si eres Cristo, el Mesías, dilo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Cabezones, es como, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, podían ver los milagros de Jesús y aún así no creer. Por eso es que los milagros no es la máxima evidencia de que Dios ha, o sea, que yo he puesto mi fe en Jesucristo. O sea, Jesús me puede hacer 1,000 milagros y yo aún no creer que es el Hijo de Dios. Somos duros de corazón, los seres humanos. Entonces dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya les dije, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, máxima seguridad de salvación no hay. O sea, si tú eres una oveja de Jesucristo, dice que tú oyes la voz de Él, tú sigues a Jesús, Él te da vida eterna, jamás perecerás y nadie te arrebatará de la mano de tu buen pastor que es Jesucristo. O sea, nadie te podrá apartar del amor de Cristo Jesús si eres tú su oveja. O sea, si tú has puesto tu fe en Él. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y vemos ahí al Dios Trino, ¿no? El Dios Hijo viniendo al mundo para morir por los pecados, para satisfacer primeramente, ¿sabes a quién? Al Padre. Era la voluntad del Padre que nos salvara. Y en segundo, para satisfacer nuestra necesidad espiritual tuya y mía. Dice versículo 30, yo y el Padre uno somos. O sea, era Jesús diciendo, yo soy Dios. Yo y el Padre somos la misma cosa. O sea, Él es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Entonces, versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? A ver, díganme, ¿qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué, ¿no? Para que me apedreen? Y el versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, era como, no podían ver, o sea, estaban viendo y no veían, ¿no? Que Él era Dios mismo, hecho hombre. Y simplemente la religiosidad de esos hombres les nublaba la vista. Por eso te digo, no es que te cambies de religión. O sea, es que conozcas al Dios verdadero. No se trata de una religión. Se trata de que en verdad entregues tu vida a ese Dios que está vivo y seas guiado por Él, seas su hijo. Y obviamente, pues vamos a vivir una vida que le agrada a Él, ¿no? Una nueva vida. Entonces, la religiosidad no ayuda para las cosas de Dios. Cuando entendemos que es por gracia, por su amor, por su misericordia, y que Él me ha amado y me ha escogido, como cantábamos al principio, yo soy quien tú dices que soy, escogido, perdonado, eso soy yo. Entonces, gustosamente entregas tu vida a Él, no por obligación, porque el Padre así lo había designado desde el inicio de los tiempos, simplemente. Entonces, volviendo a Marcos, Marcos capítulo 2, versículo 8. Marcos 2, 8. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? O sea, ellos en silencio estaban pensando todo esto, ¿no? Puras blasfemias, ve nomás lo que dice. Pero Jesucristo conoce los corazones de la gente. La palabra de Dios discierne los pensamientos, los corazones, las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios hace ese efecto en tu vida y en mi vida de decir, de repente nos convencemos y decimos, ¡ay, jole! ¿Y por qué estaré pensando esas cosas, no? Simplemente la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. Jesucristo, siendo Dios, discernía lo que estaban pensando y les decía, ¿por qué cavilan así en sus corazones? Versículo 9 dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué sería más fácil para ti decir, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué sería más fácil? Dice versículo 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Evidentemente era más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Si Jesús decía, te perdono tus pecados, ¿cómo puedo yo saber que sí se los perdonó o no? O sea, no hay una evidencia física de lo que está sucediendo acá adentro, ¿no? O sea, para Jesús era más fácil decir eso que decir, para que vean que soy Dios, levántate paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa caminando. Eso es más difícil de decir, ¿por qué? Porque necesito ver una evidencia física de que en verdad está sucediendo, ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, para que vean, me están criticando por decir que perdoné los pecados de Él, pues para que vean que sí tengo esa autoridad, le voy a decir que camine siendo paralítico y voy a cumplirle a lo que Él vino por su sanidad, ¿no? Pero ya lo más importante está resuelto, sus pecados habían sido perdonados. Entonces, Jesús hizo un milagro visible para hacer evidente lo que Él puede hacer que tú y yo no podemos ver. Y nuestro nuevo nacimiento, cuando Dios perdona nuestros pecados, que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, es algo que la gente no puede ver, ni tú puedes ver, pero sí puedes sentir que algo está pasando acá adentro. Y entonces se va a hacer evidente a través de tu vida. O sea, ese cambio que pasa internamente en ti, en algún momento se va a hacer evidente para los demás. Y van a decir, ah, ok, pues algo hizo Dios en su vida, ¿no? Pero entonces Jesucristo les demuestra la autoridad de que Él tenía el poder para perdonar pecados simplemente porque Él verdaderamente era Dios. Versículo 12, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho o su camilla, salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O sea, imagínate, cada prédica de Jesús era como, no sé, era simplemente fuera de serie ver lo que pasaba en las reuniones de Jesucristo, ¿no? Y vieron a este paralítico volver a caminar, irse glorificando a Dios. Ellos glorificaron a Dios de tal manera que decían, nunca hemos visto algo así. Entonces, como aplicación a tu vida y a mi vida, debo de ponerme a pensar qué cosas hay en mi vida que demuestran visiblemente que Dios me ha salvado, que Dios ha salvado mi alma y que Él está haciendo una obra de transformación en mi vida. ¿Qué cosas hay en tu vida que anuncian eso? Que anuncian eso que ya pasó acá internamente, que la gente lo pueda ver visiblemente. Entonces, podemos pensar en eso, podemos pensar en qué cosas estoy invirtiendo mi vida, en qué cosas puedo ser más sabio, ¿no? Y no andar como necio, etcétera. Pero entonces, si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, tenlo por seguro que Él va a transformar nuestra vida. La fe que salva nuestra alma es una fe que también transforma nuestra vida. ¿Y que sea para qué? Pues para la gloria de Dios y que más personas puedan conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Sale?